Trueques.
Saberes.
Dinero.
Economía.
Decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.
Hola, muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos a nuestro programa Intercambios. Bueno, bienvenidos, Jonathan.
Muchísimas gracias, profe. Y aquí seguimos tratando de llenar un poquito la radio de información económica para que todos podamos comprender un poco más este país.
Claro que sí, qué importante es. Y tenemos hoy dos invitados especiales. Nuestra invitada Shirley.
Muy buenos días.
Y nuestro invitado Víctor.
Muy buenos días, profe Olga. Buenos días, Jonathan. Muchas gracias por la invitación.
Claro que sí. Víctor Zúñiga y Shirley Muñoz son investigadores del proyecto En Andes, que trabaja con el IDEAM aquí en el departamento del Cauca. Bueno, y hoy hablaremos sobre estos temas. Bienvenidos, bienvenidas.
Tinto Caucano, un espacio de diálogo para compartir los conocimientos, saberes y experiencias en los territorios rurales.
Bueno, nuestra sección Tinto Caucano, entonces queremos comentarles que bueno, ya llevamos una serie de programas conversando acerca del tema del cambio climático y de las medidas de adaptación. Pero hay un tema muy importante que se ha venido trabajando en el proyecto en Andes y que tiene que ver con el trabajo comunitario que hacen las personas para monitorear las variaciones del tiempo y del clima. En ese sentido, queremos darte la palabra a Víctor para que nos comentes un poco en qué consiste ese monitoreo comunitario.
Bueno, el monitoreo climático comunitario consiste en unos instrumentos que se instalan en las subcuencas, en donde la lectura es realizada por la misma comunidad. Esta estrategia de generar información a nivel local para las subcuencas que abastecen de agua al municipio de Popayán inicia en el año 2013 a través de un proyecto con la GIZ sobre sistemas de alertas agroclimáticas tempranas participativas, y a través de diferentes proyectos se ha dado sostenibilidad con el liderazgo de la empresa Acueducto y la Fundación Río Las Piedras. En el marco del proyecto En Andes se fortalece esta iniciativa con la instalación de 11 pluviómetros tipo Hellman. Son pluviómetros profesionales aprobados y avalados por la Organización Meteorológica Mundial y el IDEAM, en donde además de fortalecer pues esta red, también se amplía cobertura. Estos instrumentos son leídos por la comunidad a las 7 de la mañana y se registran los datos en una planilla. Se lee a las 7 de la mañana porque es un estándar, es un día denominado día climático, en donde se registran a nivel, pues, digamos, mundial, los datos de precipitación para que sea una información comparable. Todos los días a las 7 de la mañana los observadores voluntarios leen el instrumento y lo registran en una planilla. Y después, a través del proyecto En Andes, se ha venido haciendo una recolección de esta información. Anteriormente se hacía a nivel mensual, ahora se realiza a nivel semanal, con el propósito de generar unos boletines de pronósticos semanales de parte de IDEAM. Estos boletines se comparten en un grupo de WhatsApp que se denomina Tiempo y Clima en Andes, en donde en ese momento hay más de 100 personas de la comunidad que participan en el grupo, y esta es una forma en la cual pues se devuelve la información a la comunidad para que ellos lo vean plasmado en gráficos, en datos, en pronósticos y en diferentes análisis. Adicional a eso, la información pues también es útil en cada predio y en cada región para la toma de decisiones. Ellos ya pueden saber cómo se está comportando la lluvia acumulada en sus territorios y tomar decisiones, por ejemplo, si aplicar riego o no. Y también pues para la gestión del riesgo. Por ejemplo, si hay muchos días consecutivos con bastante precipitación acumulada, entonces las personas pueden saber, hay algunos sitios pues más vulnerables a, por ejemplo, fenómenos de remoción en masa, para estar pues pendientes y generar las alertas.
Gracias, Víctor. Shirley, quisiéramos preguntarte, bueno, un poco a partir de las actividades que se han realizado en el proyecto en Andes, ¿tú crees que esta apuesta de proyecto, como se ha venido desarrollando, tiene capacidad de réplica en otros lugares del país, en otros pisos térmicos, en otros territorios? ¿Cómo lo ves?
Sí, se puede, digámoslo así, implementar en otros departamentos o incluso en todo el país, debido pues a que la implementación de dichas medidas de adaptación, que como les comentábamos, con antelación pues se hizo, digámoslo así, una encuesta del grado de vulnerabilidad de las comunidades ante el riesgo que se presentan en cada una de ellas. Entonces, teniendo en cuenta esas amenazas climáticas, pienso que se podría trasladar dicho proyecto en Andes a las diferentes comunidades, teniendo en cuenta, como te digo, la vulnerabilidad de cada comunidad.
Y de cada territorio.
Y de cada también. Territorio.
Claro, porque digamos que en términos generales podríamos hablar de un nivel de vulnerabilidad social y económico presente y alto, ¿no? Pero claro, en las prácticas que tienen comunitarias, inclusive de monitoreo y de adaptación, está la diferencia en la manera como las familias los asumen, los manejan y los controlan, ¿no? Todos los eventos climáticos extremos. Y eso se vuelve muy, muy interesante porque en muchos lugares del país un proyecto como este se necesita, en la medida en que se requiere apoyar a las familias en el uso de la información climática, sensibilizarlas, pero además de que conozcan la información climática, que le den un uso y que les permita mejorar ingresos, les permita tomar decisiones productivas, como lo comentabas hace un momento, Víctor, pero también decisiones organizativas, en la medida en que tanto jóvenes como mujeres, como adultos, los mismos colegios y organizaciones podrían articularse y fortalecer lo que vienen haciendo hasta ahora, ¿no? Se vuelve muy interesante pensar que este proyecto tuviera una capacidad de réplica como una experiencia, como una buena lección. Digamos que si bien ha habido prácticas productivas, prácticas agroecológicas allí implementadas, acompañamiento en tema de comunicaciones, por ejemplo, como lo que comentabas ahora de tiempo y clima, como otro tipo de estrategias, sí vale la pena tener como un espectro mucho más amplio y no que solamente tengamos en cuenta, bueno, ustedes comentan que es un piloto en 3 municipios, pero que igual podríamos pensarlo inclusive en el departamento del Cauca, en municipios similares, o también replicarlo en otros departamentos donde no tengamos condiciones climáticas como las que tenemos aquí en el departamento, ¿verdad, Víctor?
Sí, exactamente. El proyecto en Andes, pues, si se busca de pronto implementar en otros territorios, pues no tiene un estándar fijo, sino que hay que tener en cuenta pues el territorio como tal, cuáles son sus amenazas climáticas, su vulnerabilidad. Algo importante que se destaca de este proyecto es la construcción participativa, tanto de boletines, partiendo de las mismas necesidades de las comunidades. De eso se tratan los servicios climáticos, de escuchar a la comunidad cuáles son esas afectaciones y cómo requieren recibir la información, ¿no? En Andes, a través de estos años, ha ido mejorando sus boletines, haciéndolos cada vez más amigables para la gente. Y respecto a las medidas de adaptación también, hacerlo de manera participativa. En el proyecto en Andes se habla de un codiseño, donde se parte pues, de una información básica, nacional, pero pues también se escucha a la gente, se hacen trabajos participativos con ellos para lograr llegar a unas medidas de adaptación adecuadas para el territorio y también para la comunidad.
Me queda una inquietud. ¿Tú crees que en todos los territorios del país donde haya estaciones de monitoreo climático se puede llevar a cabo este proyecto? ¿Habrá alguna zona en la cual no sea posible?
El IDEAM tiene una red de estaciones bastante densa a nivel nacional. También pues la generación de informaciones donde de pronto hay pocas estaciones, también se cuentan con radares, se tienen diferentes ayudas como información satelital, y lo que se ha aprendido también pues con el proyecto en Andes es el vincular a las comunidades en los procesos de monitoreo comunitario. Entonces tenemos por una parte la ayuda científica a través de los datos satelitales, radares, pero también es importante poder vincular a las comunidades. En el caso de llegar a un sitio donde haya poca información, qué bueno poder vincular a comunidades en el monitoreo climático comunitario para generar información local, y esto pues genera mucha apropiación en las personas.
Sí, claro que sí. Qué valioso este trabajo, ¿verdad, Jonathan?
Me parece súper interesante, digamos, todo lo que hemos aprendido y escuchado durante estas tres sesiones, pues, de temas de cambio climático. Quisiera hacerles una pregunta, y es alrededor de... hace ratico se mencionó el tema de toda esa información, ¿no es cierto?, que se recogía a las 7 de la mañana y que se subía a WhatsApp. Digamos, me pareció supremamente interesante cómo la comunidad se articulaba todo este ejercicio. Pero me surgió la duda porque también se mencionaba que incluso esa información se podía utilizar de forma que era parte de las decisiones de la gente en sus cultivos o digamos en los riesgos que tuvieran alrededor de la producción. La pregunta es, ¿cómo se hace para analizar esa información? Lo digo porque, digamos, el ejemplo que se planteó era, digamos, que había mucha lluvia acumulada, creo que era el concepto, y entonces se tomaba la decisión, digamos, para un tema de riesgo. Pero no sé si esa información ustedes o el IDEAN la metan, digamos, en un software, la metan en un tema de análisis de datos. Y esto lo hago también como para preguntar y hacer también como un poco la cuña, y es que en economía, el próximo semestre, en el programa de economía, vamos a sacar adelante un seminario justamente en análisis de datos. Muchas veces se genera mucha información, no solamente como en este caso, de forma diaria y de variables muy diversas, digamos, que son tema del clima, como humedad, lluvias, viento, etcétera, sino que también en el sector financiero se genera información, en el sector pecuario, en el sector comercio, y esa gran cantidad de información hay que analizarla. Entonces, justamente estamos trabajando, apenas estamos iniciando con esa proyección de hacer el curso de análisis de datos e inteligencia artificial. Entonces, por eso me surge la duda acá, ¿qué herramientas utilizan? O si justamente también es una necesidad del sector.
Ok, listo. La información generada por las comunidades se sube en una base de datos, pues algo muy sencillo, un archivo Excel on Drive de parte del proyecto en Andes. Y ahí ya pasa a manos de IDEAM. IDEAM tiene el grupo de agrometeorología, que son los encargados de hacer los boletines, pero también tiene un grupo de datos. Entonces, esta información pasa por esos grupos, haciendo la respectiva depuración y análisis. Son ya procesos, digamos, bastante técnicos, específicos, para ya luego poder hacer los análisis, ¿no? Entonces, de parte de aquí, de los profesionales que estamos en territorio, nos encargamos de hacerle el seguimiento a las personas que están haciendo el monitoreo, verificar de que los instrumentos pues estén en buen estado, de que se hagan unas lecturas correctas con diferentes ensayos, y de ahí en adelante pues ya las comunidades nos comparten la información semanal, se sube a la plataforma y ya pasa a estos grupos. Es importante mencionar que con el propósito de poder contar con esta información disponible pues a nivel nacional y también internacional, se tiene la estrategia Volunclima de CIFEM. El CIFEM es el Centro Internacional de Investigación del Fenómeno del Niño, que creó una estrategia o plataforma denominada Volunclima, en donde la idea es articular la información de redes comunitarias de monitoreo climático a nivel de Sudamérica. Entonces, el propósito que se tiene es que en esta plataforma las diferentes redes comunitarias puedan cargar su información para que esto quede en plataforma y pueda ser usada para los diferentes servicios meteorológicos nacionales de cualquier país de Sudamérica. Entonces, este es un proceso en el cual vamos avanzando. La idea es también, estamos haciendo unos pilotos para llegar a que la misma gente a través de un aplicativo pueda subir su información diaria. Pero por el momento lo que se está haciendo es hacer la captura y un profesional de IDEAM la está cargando a la plataforma. Y también comentarles que la empresa de acueducto de alcantarillado, con su red que es un poco más numerosa de estaciones comunitarias, también tienen la intención de articularse a Volunclima. Es decir, que esperamos que el próximo año ya poder contar con esta red que es más densa, la del acueducto, que son más de 50 estaciones de monitoreo, poder estar cargando esa información a la plataforma Volunclima.
Qué interesante. ¿Y esas personas que recogen esta información, es una tarea voluntaria?
Sí, es una tarea. Ellos son observadores voluntarios, no reciben ningún tipo de remuneración económica. Digamos que ellos han comprendido de que por una parte pues es muy importante poder contar con información climática local en sus predios, y por eso la pueden generar ellos mismos. Pero también es importante pues que estas personas reconocen de que, digamos, lo que buscan los proyectos es más que dar una remuneración económica, es poder compartir capacidad técnica, que ellos puedan estar participando en diferentes eventos como escuelas, mesas agroclimáticas. Algunas personas tienen medidas de adaptación. Entonces, este es un trabajo pues que se construye con las personas y lo hacen de manera voluntaria, pero va en el marco de una conciencia, ¿no? Conciencia sobre la variabilidad climática y lo importante que es tener o contar con esta información a nivel local.
Bueno, con respecto a un tema que también mencionaban ustedes, que mencionaba también Shirley, alrededor de, bueno, como justamente hay una posibilidad, o digamos es muy interesante que sí se puede hacer la réplica, es decir que, porque hay estaciones, pero también el uh-huh. proyecto se... Así como se acaba de mencionar, se fundamenta en esa conciencia, pues, de que la gente entienda que su labor en el aspecto climático es importante, tanto en temas de información y acción.
Bueno, ¿y qué canción tenemos para hoy, Jonathan?
Claro que sí, profe. Tenemos la canción Dos en la Ciudad, que es un clásico del rock argentino, compuesto e interpretado por Fito Páez. Es una letra llena de nostalgia y romanticismo. Invitamos a que los oyentes la escuchen y se enamoren de esta canción, sumamente pegadiza y que tiene unas mezclas de influencia del blues, el tango, géneros que caracterizan esta música de Fito Páez. Esta mezcla de ritmo le dan a la canción un sonido único, irreconocible y sobre todo lleno de amor.
Uy, qué linda canción. Escuchémosla.
Yo diría casualidad, aún conservaba esa mirada, ese garbo, ese swing, ese charm. Venía súper colocada, su sonrisa sí era algo especial. Cuando me dio la cachetada, puso las cosas en su lugar. Luego me abrió su boca como la libertad. Tomamos unas copas y en el bar se echó a llorar. El tiempo pasó. Fui tan feliz. Le pregunté si estaba sola. Ella sí que sabía fingir. Que ingenuidad no era una boba. Era el mismo monte Sinaí. Paso, paso. Paso nuestro cuarto.
Bolsillo del Tiempo, donde nos acercamos a los caminos históricos de nuestro país.
Saber qué pasó ayer para entender el hoy. Veremos cómo han cambiado las formas de producir, de trabajar el campo y vivir la ciudad.
En esta sección Bolsillo del Tiempo habíamos quedado en los anteriores dos programas en el tema de la introducción y también entender un poquito la configuración de poder y habíamos quedado también en el hecho de que el sector financiero justamente era la clave para que hoy en día habláramos de esos grandes conglomerados. Justamente entonces vamos a mirar uno de esos ejemplos y es que vamos a entrar entonces a los verdaderos reyes del tablero, los grupos financieros. Uno de los casos más interesantes es de Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien empezó como un modesto ingeniero y ahora, para la fecha del libro, era el hombre más rico de Colombia. Hoy en día, pues, es el tercero. El grupo debe su nombre a Luis Carlos Sarmiento Angulo, nacido en Bogotá en 1933, hijo de un hacendado modesto. A los 14 años, este personaje se ofrece a llevar la contabilidad de un depósito y ya para 1954 se gradúa como ingeniero civil de la Universidad Nacional. Al tiempo que llevaba pues la contabilidad de esta empresa. Era muy bueno, digamos, en su estudio, en su carrera, se gana una beca para estudiar en Harvard y la rechaza, justamente porque donde estaba trabajando le encargan gerenciar la empresa y entonces decide pues que lo suyo es el tema, digamos, privado. Y a los 23 años ya se había hecho un capital importante, pues gracias a que manejó la contabilidad primero la empresa y luego pues entró a gerenciarla. Y se dedica entonces con ese capital a construir en la ciudad de Bogotá. En un inicio, como ya decíamos, se dedica a ese tema inmobiliario, sobre todo comprando tierra rural a bajo costo y luego pues ya construyendo barrios allí y luego vendiéndolos. Y para la década de los 70 tenía claro que el sector financiero entonces era un buen complemento justamente a esos negocios de vivienda. Pero teníamos un contexto económico en la historia de nuestro país para los años 70, no teníamos la legislación que tenemos luego los 90. En los años 70 tenemos una legislación en la cual no se podían comprar otros bancos justamente para prevenir ese tema de los monopolios y los oligopolios, con lo cual había que hacer una estrategia. ¿Y cuál va a ser esa estrategia que va a ser, en ese caso, Sarmiento Angulo para fortalecer su poder en el ámbito financiero? Pues comprar bancos en crisis. Entonces, por ejemplo, para 1977 ya controlaba parte del Banco Occidente. Gracias a que pues, el Banco Occidente, fundado en Cali en el 65, fue intervenido por el gobierno en el 65. Y para 1977 este banco ya hacía parte de otras corporaciones como Los Andes, Seguros Alfa y una herencia que había tenido pues, Sarmiento Angulo de su época en que hacía casas, que era la Corporación de Ahorro y Vivienda Las Villas, que hoy en día pues, es el Banco Avevillas. Digamos, la corporación lo que hacía era construir casas, por eso llamar las villas, de una villa, y luego pues ese nombre se mantiene hasta el día de hoy. Ya digamos, empieza a adquirir mucho más poder cuando luego adquiere un banco que era público y que digamos hoy en día también sigue existiendo, el famoso Banco Popular. También nuevamente se aprovechó este personaje de que cuando los bancos estaban quebrados y el gobierno tenía que digamos tratar de recuperar algo del banco quebrado, pues lo ofrecía a muy buen precio. El banco, en este caso el Banco Popular, tenía un problema bastante grave con el tema del sindicato y pues tenía muchas demandas, tenía digamos unos costos altos ahí que a los cuales responder, y este personaje Sarmiento Angulo pues lo adquiere por 272 millones de dólares. De hecho, en su tiempo, en una reseña, en una revista muy importante, hizo una reseña digamos de todas esas estrategias y le decían en resumen, astucia nunca le faltó pues a este personaje. Claramente eso se fue configurando, ¿no es cierto?, en un, digamos, en tener, amasar mucho poder, en este caso la decisión de tener, la capacidad más bien de tener decisiones en el sector financiero, y la legislación no permite los monopolios. De hecho, en el artículo 58 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero establece que la entidad que absorbe podrá mantener o determinar pues, ciertos elementos de la fusión, pero para evitar que justamente se determinen los precios, por ejemplo, que den tasas muy altas cuando te prestan algo o cuando tú llevas tu dinero te ofrezcan una tasa muy baja, para impedir todo eso se tenía que tener menos del 25%. Muchos de esos conglomerados pasaban del 25%. Sin embargo, había en ese mismo artículo 58 más abajito, o sea, siempre se hace la ley más abajito la trampa, se establecía que se configura entonces en un monopolio, sí tiene 25%, pero en la rama específica en la cual se hace el negocio. Como ya hemos venido aprendiendo de los otros programas, capítulo 1 y capítulo 2 sobre este tema, es una gran diversidad. Es decir que el poder es tanto en bancos, pero también es en medios de comunicación, pero también, ¿no? Incluso entre los bancos hay diferentes líneas. Hay algunos que se dedican a comprar y vender bonos, comprar y vender acciones, prestar, otros que se dedican a prestarle a empresas que ya tienen otra denominación. Entonces, como hay líneas de negocio dentro de los mismos bancos, entonces pueden ser muy poderosos, pero dentro de la línea en específico con la cual la ley los regula, pues no son mayoría y entonces no entra en esa ley antimonopolio. Hasta allí dejaríamos entonces esta parte. Seguiremos hablando de este holding financiero para entender qué pasó luego los 90s, porque hasta ahora hemos dicho que, dado que antes de los 90s no se podía comprar bancos y tocaba esperar que se quebraran para irlos adquiriendo poco a poco, pero que eso se fue configurando en un monopolio, que la legislación no hizo nada ante ello. Luego de los 90s, que ya se permite que entren bancos internacionales, ya los bancos pueden comprar otros bancos, incluso las CAP, las corporaciones de ahorro y vivienda, se podían transformar. O sea, ahí fue que el banco de ellas se transformó en banco, con lo cual nos damos cuenta que luego de los 90s hay una nueva dinámica, y una nueva dinámica que profundiza más esa centralización del capital. Entonces, ese tema, digamos ya mucho más relacionado con la actualidad, lo veremos pues en nuestro último y tercer capítulo, alrededor de la estructura del holding y el impacto que todo esto tiene a presente a todos nosotros. Muchas gracias, profe. Muchísimas gracias, invitados. Por acá los seguiremos esperando.
Gracias. Bueno, en la cabina de edición nos acompaña don Jesús Palechor y quien les habla, Olga Lucía Cadena Durán. Hasta pronto.
Trueques.
Saberes.
Dinero.
Economía.
Decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.